En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, queridos oyentes del Espejo de la Diócesis de Getafe. Os saluda Paloma Fernández al frente de este espacio de los viernes. Un viernes muy especial porque hoy celebramos la Jornada de la Vida Consagrada, una invitación de la Iglesia a rezar por las vocaciones y a conocer mejor este tipo de vida. En nuestra diócesis nos vamos a sumar a la fiesta con una Eucaristía que el administrador apostólico don Joaquín María López de Andújar va a presidir a las 7 de la tarde en la Catedral de Getafe y a la que no solo están invitados los religiosos, sino todos los fieles que lo deseen. Pero esta no es la única noticia que les contamos hoy. Tenemos otras cosas muy interesantes que contarles. Mis compañeros Víctor Bustillo y Gonzalo Castillero están aquí a mi lado para adelantarles el contenido del programa en titulares.
Getafe acoge mañana sábado la Jornada Diocesana de Enseñanza.
Una Jornada Diocesana de Enseñanza que este año llega cargada de novedades. La principal es que comenzará en la Catedral, donde todos los participantes celebrarán una Eucaristía. Tras ella, profesores de religión, formadores y padres se trasladarán hasta el Colegio de los Escolapios, donde podrán disfrutar de distintas actividades y prácticos talleres.
El Año Santo en honor de San Blas llega a su fin.
Mañana sábado terminará el tiempo jubilar que se ha estado celebrando durante el último año en la localidad de Villamanta en honor de su santo patrón. Ha sido un año de gracias y de muchos frutos que concluirá mañana con el cierre de la Puerta Santa de la parroquia del pueblo. El encargado de poner fin a este Año Santo de San Blas será el administrador apostólico de la diócesis. En unos minutos se lo contamos.
Pero antes vamos a escuchar la carta semanal de nuestro administrador apostólico. Buenas tardes, don Joaquín.
Muy buenas tardes, queridos amigos del Espejo de la Iglesia. Los padres y educadores están hoy muy preocupados porque ven que los niños, desde muy pequeños, al tener siempre atendidos todos sus deseos y caprichos, viven en una permanente insatisfacción. Al tener de todo, llega un momento en que ya no les satisface nada. El Papa Emérito Benedicto insistía mucho en la necesidad de educar el deseo. Es necesario promover una especie de pedagogía del deseo para iluminar el camino de una verdadera maduración de la persona. Esta pedagogía, decía Benedicto XVI, debería comprender al menos dos aspectos. Aprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida y no conformarse nunca con lo que ya se ha alcanzado. Primero, aprender el gusto de las alegrías auténticas de la vida. No todas las satisfacciones producen en nosotros el mismo efecto. Algunas dejan un rastro positivo, son capaces de pacificar el alma, nos hacen más activos y generosos. Otros, en cambio, tras el resplandor inicial, parecen decepcionar las expectativas que habían despertado y dejan un pozo de amargura, de insatisfacción y una sensación de vacío. Educar y ayudar desde muy niños a saborear las alegrías verdaderas en todos los ámbitos de la existencia, la familia, la amistad, la solidaridad con el que sufre, la renuncia al propio yo para servir al otro, el amor por el conocimiento, por el arte, por la belleza de la naturaleza, significa ejercitar el gusto interior y producir anticuerpos eficaces contra la banalización y la superficialidad y la chabacanería hoy tan frecuentes. Pero no solo los niños, también los adultos necesitan volver a descubrir esas alegrías auténticas, purificándose de la mediocridad en la que pueden verse envueltos. Entonces sería mucho más fácil desprenderse y rechazar todo aquello que, aunque aparentemente sea atractivo, resulta al final insípido, fuente de una rutina vacía y finalmente pérdida de la libertad. Todo esto hará posible que surja en el hombre el deseo de los bienes auténticos y, en última instancia, el deseo de Dios. Y, en segundo lugar, no conformarse nunca con lo que ya se ha alcanzado. Son precisamente las alegrías más verdaderas las que nos hacen capaces de despertar en nosotros la sana inquietud de llegar a ser más exigentes con nosotros mismos, de querer los bienes más altos y más profundos y de percibir cada vez con mayor claridad que nada finito puede llegar a calmar nuestro corazón, y también de percibir que ese dinamismo del deseo está necesitado de redención. Todos necesitamos un camino de purificación y de sanación del deseo. En realidad, se diga como sea, todos somos peregrinos hacia la patria celestial, es decir, hacia el bien pleno y eterno que nada ni nadie nos podrá arrebatar. Lo que necesitamos no es ahogar el deseo, sino purificarlo para que pueda encontrar su verdadera altura. Cuando en el deseo se abre la ventana hacia Dios, es ya señal de la presencia de la fe en el alma, fe que es una gracia de Dios. Es un encuentro entre el hombre que busca y Dios que se manifiesta. San Agustín afirmaba: con la espera de Dios, Él amplía nuestro deseo. Con el deseo, amplía la capacidad de búsqueda del alma y dilatándola, la hace más capaz de recibir. Esta peregrinación hacia la verdad es común a todos los hombres y esto nos une profundamente y hace que el diálogo pueda llegar a ser más fecundo. Tenemos que sentir, llegar a sentir a todos los hombres como compañeros de viaje. Incluso también hemos de sentir compañeros de viaje a los que no creen, a los que están en búsqueda, a todo aquel que se deja interrogar con sinceridad por el dinamismo del propio deseo de verdad y de bien. Eduquemos el deseo de nuestros niños, despertemos la admiración ante todo lo que es bello y amable, hagamos posible que se sorprendan ante las posibilidades de acción y de creatividad que hay en su corazón, y de esta manera les iremos preparando para descubrir a Dios como la suprema verdad, la suprema belleza y el supremo amor, capaz de satisfacer todos los deseos. Para todos, un saludo muy cordial y mi bendición.
Muchas gracias, don Joaquín. Qué importante es desarrollar en nuestras familias una buena pedagogía del deseo. Y ya que hablamos de pedagogía, vamos a ver qué nos cuenta Gonzalo Castillero, que hoy nos trae un tema que tiene algo que ver con esto.
Pues efectivamente algo tiene que ver con la pedagogía, lo que vamos a hablar a continuación, y es que mañana sábado se va a celebrar la Jornada Diocesana de Enseñanza, una cita especialmente recomendada para profesores, formadores, padres de familia y todas aquellas personas que sientan pasión por la educación. La edición de este año viene cargada de novedades y de ellas queremos hablar con Javier Segura, el delegado de Enseñanza de la diócesis y buen amigo de este programa. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos con una de las primeras novedades de este año, que es el escenario, o los escenarios, mejor dicho, de esta Jornada Diocesana de Enseñanza, porque este año vais a comenzar la actividad en la Catedral mañana a las 10 de la mañana con una Eucaristía que va a presidir el administrador apostólico de la diócesis. ¿El hecho de que don Joaquín María López de Andújar ande despidiéndose de su labor episcopal ha tenido algo que ver para arrancar de este modo esta Jornada Diocesana de Enseñanza?
Pues mucho que ver, claro, sí. Porque, bueno, todos los años suele venir don Joaquín a estar con nosotros y este año, bueno, pues se cobra un carácter especial, ¿no? Y entonces el hacerlo en la propia catedral y el poder tener ese momento, pues de alguna forma, ¿no? Aunque no es la despedida oficial, pero sí de, digamos, con este perfil de educadores, profesores, etcétera, sí que tiene, ¿no? Entonces, bueno, desde luego es el marco ideal la catedral.
Y tras la Eucaristía os trasladáis hasta el Colegio de los Escolapios de Getafe. En un colegio, los participantes de esta jornada entiendo que se van a sentir como en casa, ¿no?
Sí. Estarán, les costará no ponerse a dar clase, pero esta vez digamos que la vamos a recibir. Sí, el estar en este colegio, además tan emblemático en la ciudad, ¿no? Y en todo lo que es la diócesis, pues es muy significativo. Y luego, bueno, pues ciertamente las instalaciones pues te permiten desarrollar pues los 8 talleres que vamos a tener, el momento final en el salón de actos. Bueno, las instalaciones pues son óptimas para esto.
Entiendo que esta jornada está especialmente recomendada para profesores, pero no sé si, por ejemplo, padres de familia o algún otro tipo de personas también puede tener interés en asistir.
Hasta periodistas pueden tener interés en asistir.
Cuidado porque... con esa gente, ¿eh?
Porque ciertamente es, yo creo que está diseñada precisamente para que tenga un abanico amplio, ¿no? De temas y de perfiles. Entonces, sí, yo le hemos titulado Pasión por la Educación, y es que en el tema de la educación estamos implicados todos. Los padres son los primeros educadores, ¿no? De una forma subsidiaria estamos los profesores, pero obviamente también en la parroquia ejerce una labor educativa, ¿no? Además de catequética, pero no se puede separar. Así que sí, yo creo que es un buen foro para unirnos y pensar, dialogar y formarnos en torno al tema de la educación.
Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, habéis planteado 8 talleres prácticos sobre temas de lo más diverso, desde ecumenismo, sexualidad, creatividad. De todos estos que tenéis previstos, ¿cuál es el que más expectación ha despertado?
Pues mira, el que, bueno, porque hemos hecho una preinscripción que todavía, pues, bueno, sigue abierta y de hecho hasta el propio encuentro cualquiera puede venir, o sea, que en ese sentido, pero sí nos está permitiendo, pues, el pulso, ¿no? Entre otras cosas porque los talleres los realizamos en aulas y esas tienen una capacidad. El que más está teniendo inscripciones es el de creatividad en el aula. Seguramente porque muchos de los que asistimos somos profesores y siempre el deseo de innovar, de poder presentar pues el mensaje de Jesús o bueno, cualquier mensaje educativo, pues con creatividad, con novedad, pues es algo que nos importa, ¿no? Aunque, por ejemplo, un taller que está ya a tope es el de la presentación de un libro sobre el judaísmo de Raad Salán, porque también es un tema muy muy vital, ¿no? Este diálogo entre las religiones.
Nos hablabas de esa expectación que genera la creatividad. A mí otro de los talleres que tenéis previsto que me llama mucho la atención es aquella por título El alma de los cuentos. Uh-huh. El mundo de hoy exige a los profesores y a los educadores contar las cosas de una manera más atractiva que nunca y ser auténticos cuentacuentos.
Pues de alguna forma sí, y fíjate que el que dirige el taller es un profesor de tecnología, así que uno podría pensar, ¿cómo? José Alfredo Lía. En realidad estamos rodeados de historias y a todos nos encantan las historias, ¿no? El cine son historias, los cuentos, los relatos, las series de televisión. El desentrañar cómo contar las cosas nos sirve para poder nosotros contarlas mejor, pero también para poder desentrañar qué nos están diciendo, ¿no? En todos estos medios, que yo creo que hoy es tan importante que tenemos que, digamos, que tener una visión crítica, pero no en plan de ponernos a la defensiva, sino de cómo me están contando esto, ¿no? Qué personajes, qué historias, cómo se entrelaza, cómo me llevan. Y yo creo que es un taller pues muy, muy, muy bonito, ¿no?
Javier, nos decías hace un momentito que la preinscripción todavía se puede hacer. Lo mismo nos está escuchando en este momento algún profesor o algún padre de familia que no estuviese enterado de vuestra jornada, aunque lo dudo. Pero, ¿cómo pueden formular esta preinscripción para poder asistir mañana, si es que lo desean?
Sí, bueno, vamos a ver, con que vayan directamente vale, ¿eh? Quizás a estas horas ya, pues mira, lo más sencillo es, oye, nos organizamos y vamos y ya está, ¿no? Y a la entrada, bueno, en la catedral, lógicamente la entrada es libre, y a la entrada del colegio, pues habrá un punto de información al que ya pues se podrá decir, oye, pues mire, los talleres que ya están llenos son este, puede asistir a este o a este, y demás. Eso es lo más sencillo a estas alturas. No obstante, pues pueden meterse en la página web de la delegación, meter en Google Delegación de Enseñanza de Getafe, pues enseguida sale, y ya está, ¿no? También por si uno quiere adelantarse. Pero bueno, lo más sencillo, que mañana mismo vengan a las 10 en la catedral y a las 11:30 en Escolapios, en la Inmaculada.
Javier, hay también algunos talleres sobre ecumenismo y diálogo interreligioso. Yo me imagino que la realidad que se encuentran los profesores en las aulas hoy es radicalmente distinta a la que existía hace 30 años, por ejemplo, ¿no? Pues sobre todo en centros públicos, donde puede haber alumnos de procedencias muy diversas. ¿Esa diversidad exige también unos conocimientos determinados a los profesores?
Vamos a ver, primero, la realidad es muy plural en nuestra sociedad y también en nuestra diócesis. Tiene poco que ver, o bueno, algo que ver siempre, ¿no? Pero digamos, una población como Boadilla, otra como Parla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, primero eso, que hay diferencias. Segundo, el diálogo entre las religiones es uno de los temas, yo creo, cruciales educativamente, bueno, y en toda la sociedad, ¿no? Nos enfrentamos a una sociedad en la cual hay una mayor disparidad de religiones y, por lo tanto, hay que entendernos y conocernos. El hecho de integrar ese conocimiento en los centros educativos y, por lo tanto, socializarlo y que sea ese el ámbito del diálogo y, para ello, del conocimiento mutuo, es vital educativamente. Yo no entiendo cuando se plantea decir, no, la religión fuera, porque al final acabas convirtiendo en un gueto y que no lleva una buena construcción de la sociedad, ¿no? Y en este sentido, sí, ayer estaba precisamente en un arciprestazgo, en Aranjuez, y me comentaba la profesora, y dice, mira, yo tengo un tercio de los alumnos vienen conmigo, profesora de religión católica, un tercio van con el profesor de Islam, y luego el otro tercio se lo dividen entre la profesora de evangélica y valores. Entonces, bueno, quizás esto sea el extremo, ¿no? Pero así es, ¿no? Bueno, pues digamos que esa libertad de los padres en la educación, pues luego produce que los padres puedan verse atendidos. Y me decía ella que está siendo muy, muy interesante y muy valorado, especialmente por el profesor de Islam. Decía, mira, es para nosotros es vital que podamos integrarnos en la comunidad educativa y en la comunidad social, ¿no? Y que el diálogo entre ellos está siendo muy, como profesores, pues muy enriquecedor, ¿no?
Muy bien, muchísimas gracias, Javier, por haber estado con nosotros, por habernos hablado de esta jornada y de este testimonio tan plural, ¿no?, de la religión. La verdad es que cada año os superáis, enhorabuena.
Bueno, pues preparaos para Narnia.
Un fuerte abrazo, Javier.
Un abrazo.
Nosotros nos vamos a hacer ahora un repaso de la lección aprendida durante el año vivido en honor de San Blas en Villamanta. El 29 de enero del año pasado, el obispo de Getafe abrió la Puerta Santa de la parroquia Santa Catalina de Alejandría en Villamanta, inaugurando así el año jubilar en honor de San Blas. Esta puerta se cierra mañana a las 12 de la mañana y don Joaquín también ha querido acompañar a los fieles en este momento tan significativo con el que concluye este año santo y especial. Para que nos cuente todos los detalles, está hoy en este espejo el párroco de Villamanta, Orlando Mateos, que lo ha vivido muy, muy de cerca. En primer lugar, buenas tardes, Orlando, gracias por acompañarnos hoy.
Buenas tardes, muchas gracias a vosotros.
Bueno, Orlando, mañana termina este año súper intenso. ¿Qué actos habéis preparado para la clausura?
Pues además de la celebración eucarística que empezará a las 12, luego ya la solemnización del cierre de la Puerta Santa y terminado ello saldremos en procesión a la ermita de la Virgen del Socorro, que fue donde empezó pues este año jubilar, y allí terminará el año jubilar y a la tarde serán las fiestas ya normales del pueblo.
Uh-huh. Recuérdanos brevemente por qué la Santa Sede os concedió este privilegio tan especial que no todo el mundo disfruta, claro.
Porque se cumplía el 1700 aniversario del martirio de San Blas. Entonces se solicitó a la Santa Sede y en un aniversario redondo pues nos lo otorgó por medio de las bulas.
Bueno, desde enero habéis celebrado jubileos de los diferentes grupos con catequistas, sacerdotes, niños, movimientos, equipos pastorales de toda la diócesis de Getafe, gente que ha venido de otras diócesis. Yo, vamos, te voy a pedir una cosa casi imposible, que hagas un cálculo aproximado de cuántas personas pues habrán pasado por Villamanta para ganar la indulgencia.
Pues tenemos un libro de peregrinos donde se han ido apuntando casi todos y alrededor por ahora unos 4.100 y algo. Más o menos, porque algunos aunque han repetido y esas cosas, pero los nombres que no han repetido nunca, de los diplomas y las credenciales que se han entregado, unas 4.000 y algo.
Madre mía. Bueno, ahora que ya está terminando, pues nos gustaría hacer un pequeño balance de todo lo vivido, que supongo que será mucho, muy intenso, pero para ti, como creyente, como sacerdote, ¿cómo te ha ayudado la celebración de este año santo?
Pues como creyente, para buscar con más esfuerzo ser santo. Como sacerdote para conocer más a mi pueblo y quedarme con el trabajo que he podido ver que han desarrollado todos ellos, con el esfuerzo, la dedicación y el amor a la Iglesia que han vivido, la entrega que han tenido. Así que, pues, como un gozo, verdaderamente una alegría, pues, ver cómo la comunidad cristiana, pues, se mueve y que muchas veces decimos que las parroquias tal, que están vacías, que si no sé qué, pero luego, pues, ciertamente los cristianos dan siempre el do de pecho.
Orlando, buenas tardes, soy Gonzalo. A lo largo de este año santo, ¿has vivido algún momento especial que se te haya quedado especialmente grabado?
Pues el primero de los jubileos, que fue el jubileo de los enfermos, lo viví, la verdad, que con mucho gozo, porque había mucha emoción en el ambiente. De hecho, pues hubieron muchos enfermos que por lo general no podían salir de sus casas y sus familiares pues los sacaron con muchísimo esfuerzo e incluso hicieron el camino pues en silla de ruedas, andándolo, como fuera una cosa muy despacita, pero había mucha emoción. Luego, conjuntamente también, pues que tuvimos el jubileo de las hermandades, que se juntaron aquí 2000 y pico personas y fue una cosa muy grandiosa, la verdad que pues... Sí, te quedan siempre los flash, las imágenes de esos momentos.
A mí me gustaría, porque una de las consecuencias de estos años jubilares pues son los frutos, ¿no?, que quedan después, que seguramente pues en este año también han sido muchos. A mí me gustaría, pues, no, o sea, tu opinión verdadera. ¿Has visto que la vida de fe de tus feligreses haya mejorado, que haya más participación en las actividades religiosas de la parroquia o en las diocesanas?
Bueno, mejorar en forma personal me resultaría difícil valorar, pero vamos, en el esfuerzo y en la participación sí. De hecho, pues han tomado mayor responsabilidad. Por ejemplo, incluso pues ya la Hermandad de la Virgen del Socorro haciéndose la Junta pues el cargo de la administración de la ermita, los voluntarios y todos aquellos pues que el director del año jubilado, Don Tomás, el coordinador, la secretaria, que se han volcado, o sea, se han quitado hasta tiempo suyo de vacaciones incluso para poder estar. O sea, yo en eso no me puedo quejar, pero ciertamente en cuanto a una implicación mayor a la parroquia, sí, al final hay un movimiento pues bastante grande, gracias a Dios, han respondido muy bien y yo estoy muy contento y esperamos y, ¿no?, pues que esto no decaiga. Ajá. Aunque bueno, pues tenemos que tomar aunque sea un poco de descanso.
Orlando, ¿y has vivido alguna historia de conversión durante este año santo?
Pues historias así de conversión, podría decir a lo mejor que más que a lo mejor vivirlas, pues sí he tenido momentos de gente que llevaba años sin confesarse y pues se han confesado, han comulgado, han preguntado sus dudas y ciertamente pues a lo mejor de estos peregrinos que han pasado por aquí, pues imagino que a lo mejor pueden haber rehecho su vida. Aquí en el pueblo, como nos conocemos todos, me se la ayuda de todas. Entonces, pues bueno, más o menos sí, el ver que la gente pues sí que participa más, ¿no? Y que con todo el esfuerzo. Luego hemos tenido algún caso de alguna curación de una persona pues que pues vino, era una niña en este caso, que estaba enferma y que venían a pedirle intercesión y pues fíjate, mañana vendrán pues para dar gracias que se ha curado.
Qué bien, bueno, esto es una especie de milagro, ¿no? Madre mía.
Entonces, pues mañana participarán en la celebración también, pero como la playa es alto, no se falta atestiguar nada, pero bueno.
Bueno, pues muchísimas gracias, Orlando, por compartir con nosotros este testimonio de este tiempo tan especial. Rezaremos para que sigáis recogiendo muchos, muchos frutos. Bueno, es verdad que tienes que tomarte un pequeño tiempo de descanso también, porque después de la intensidad, ¿verdad? Ha sido un año muy tal.
Sí, sí.
Y que bueno, que mañana vaya mucha gente. Un fuerte abrazo.
Sí, muchas gracias. Estáis todos invitados.
Gracias. Llega ahora el momento de escuchar a Víctor Bustillo y su propuesta cultural de la semana.
Paloma, Gonzalo, ¿vosotros como profesionales de la comunicación defendéis la religión en las aulas?
Bueno, yo defiendo la religión a capa y espada.
Bien, os hago esta pregunta un tanto extraña porque quiero invitaros a participar en el premio Hiedra Sánchez de Periodismo. Se trata de una actividad organizada por la Asociación Eventos y Actividades para la Asignatura de Religión y con el que quieren premiar a los comunicadores que defienden esta asignatura en los medios. Este año además va a servir para homenajear a la recientemente fallecida Hiedra Sánchez, una de las organizadoras de los Rally Cat Games. Quienes quieran participar deberán presentar un trabajo radiofónico, televisivo o de prensa escrita. Pero, eso sí, el requisito es que haya sido emitido o publicado en cualquier medio de comunicación a nivel nacional, regional o local. Con este galardón, cuyo premio es de 500 euros para el ganador, se pretende estimular a los profesionales del periodismo a difundir mensajes positivos sobre la asignatura de religión en la escuela española.
Pues muchas gracias, Víctor, por recordarnos a Hiedra, esta mujer tan especial, y este premio de periodismo en su honor. Mientras se deciden si escribir o no, vamos a ofrecerles alguna actividad a nuestros oyentes. Y comenzamos por Pelayos de la Presa.
En Pelayos de la Presa están festejando a la Virgen de la Candelaria. Esta tarde habrá una eucaristía solemne en la parroquia Nuestra Señora de la Asunción. Allí se bendecirán las velas y se hará una ofrenda floral. Y por la noche, a partir de las 11:30, se celebrará la fiesta de las candelas en la explanada que hay frente a la iglesia del pueblo.
Pues hasta aquí el programa de hoy. Nos quedan unos pocos segundos para dar las gracias a Rafa Nieto, que ha estado en el control técnico de este espejo, y mandarles un saludo de todo el equipo que ha hecho posible este programa. Gonzalo Castillero, Víctor Bustillo y quien les habla, Paloma Fernández. Les recordamos que pueden seguir informados en la página web de la Diócesis de Getafe, diocesisgetafe.es, en nuestra página de Facebook y en la cuenta de Twitter, @diocesisgetafe.